Teresa Peramato sigue siendo uno de los nombres del día después de haber sido propuesta por el gobierno como nueva fiscal general del Estado en sustitución del condenado García Ortiz. Este miércoles el Pleno del Consejo General del Poder Judicial debe pronunciarse sobre la idoneidad de su nombramiento. Es uno de los pasos que viene recogido en nuestra Constitución, aunque, eso sí, el informe no es vinculante. Y después de eso, ¿el siguiente paso cuál es? Pues que Teresa Peramato tendrá que comparecer en el Congreso de los Diputados, aunque para eso todavía no hay fecha. Y por último, el rey la nombrará oficialmente para el cargo. Miguel Pallares es el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Buenos días, don Miguel.
Buenos días.
¿Cómo valora usted la propuesta del gobierno a primera vista? Ustedes que se conocen bien, entre todos ustedes, ¿qué le sugiere el nombre de Teresa Peramato como fiscal general del Estado?
Bueno, yo creo que el gobierno ha escogido un perfil muy parecido al anterior fiscal general del Estado. Peramato tiene una dilatada carrera también en el ámbito asociativo, llegando a ser presidenta de la UPF. Por tanto, el perfil, ya digo, de la procedencia es exactamente igual. Lo que pasa es que, claro, uno puede tener el mismo perfil y desarrollar la labor completamente distinta. Por tanto, evidentemente, hasta que no veamos exactamente cómo va a desarrollar el cargo de fiscal general del Estado, no podemos hacer ninguna valoración.
No sé si usted la tiene algún conocimiento personal, si la ha tratado, si, bueno, en el gremio de los fiscales tiene un prestigio puramente técnico-jurídico más allá de su adscripción ideológica.
Yo la he conocido y la he tratado precisamente por labores asociativas. Es decir, hemos coincidido como presidenta de la UPF y yo como presidenta de la PIF en varias actuaciones que son asociativas.
¿Y cómo es?
Profesionalmente no hemos coincidido porque ya he estado en un ámbito completamente distinto al mío. En el trato personal, por supuesto, correctísimo y me parece una persona, vamos, bien, en ese aspecto y en el ámbito jurídico, bueno, ha desarrollado la labor de fiscal de sala de violencia de género, que ya le digo, es una labor que yo no he llevado, entonces no desconozco exactamente cuál es el contenido del mismo. Pero vamos, a nivel profesional, entre nosotros, que evidentemente está preparadísima y son 35 años lo que lleva ya en la carrera fiscal, con lo cual experiencia y profesionalidad no le falta.
El problema, señor Pallares, es que como el gobierno insiste en que buscaba un perfil netamente progresista, y son palabras textuales, claro, se está trasladando a la ciudadanía la impresión de que hay fiscales y jueces de derechas y fiscales y jueces de izquierdas, y que no existen las sentencias, digamos, jurídico-técnicas objetivas, sino que dependen de quién las pone. ¿Cómo se puede recuperar la imagen de la Fiscalía después del paso de García Ortiz por ella?
Pues se puede recuperar exclusivamente cambiando el sistema. Es decir, está claro que ya el sistema, bueno, creo que la Fiscalía, en cuanto a lo que es su apariencia de imparcialidad, espero que hayamos tocado fondo, porque evidentemente el descrédito en cuanto a esa apariencia de imparcialidad es notorio, ¿no? Entonces, si el sistema no está funcionando bien, porque automáticamente, nada más nombrarlo, ya la ciudadanía percibe que el fiscal general del Estado no es del Estado, sino que es fiscal general del Gobierno, pues esto algo tiene que cambiar. Y la única forma de cambiarlo es que estemos con unas luces un poco largas, es decir, mirar esta institución al frente de ella, colocar a una persona que sea con una apariencia de imparcialidad y con una imparcialidad absoluta y que sea incluso consensuado por un arco parlamentario amplio, que no responda exclusivamente a los deseos del gobierno. Y eso para mí es fundamental y sería trasladable a una legislación, a una modificación de nuestro estatuto. Es decir, que lo va a proponer el gobierno, porque así lo dice la Constitución, pero que el candidato debería tener un apoyo parlamentario por 2/3, por ejemplo, del Congreso, lo que supondría evidentemente un consenso para ver exactamente qué jurista ponemos al frente del Ministerio Fiscal.
Le quiero hacer una pregunta al director de ABC, Julián Quirós.
Sí, señor Pallares, buenos días.
Buenos días.
Quería plantear en estos mismos términos, ¿no?, sobre la nueva fiscal general, porque claro, una cosa es, digamos, que esperamos que al menos sea más cuidadosa de lo que fue García Ortiz, en el sentido de no cometer errores tan evidentes, ¿no?, de sometimiento al poder político, pero lo fundamental aquí es que no es que sea más cuidadosa, sino que sea más independiente, es decir, que mantenga la autonomía, y el nivel y el prestigio de la Fiscalía. Según usted y su asociación, ¿cuáles son los retos, los desafíos donde se va a medir, donde vamos a poder calibrar, digamos, el grado de idoneidad y de responsabilidad y de autonomía, voy a decir, de la nueva fiscal general? Es decir, ¿cuáles son las señales claras en las que podemos confiar, no sé si asuntos importantes que van a estar en su mano, de qué, para que nos van a dar una idea, digamos, de cuál va a ser el perfil que va a desempeñar en el cargo?
Mire, para mí hay un aspecto que es básico, aparte de otros, pero vamos, uno que es básico, si, que no sé si se producirá, pero si el gobierno quiere avanzar, y el legislativo así lo considera, en que la instrucción sea para el Ministerio Fiscal, la propuesta de reforma que ha hecho el gobierno del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es un mero maquillaje. Es decir, no una reforma en profundidad para que los fiscales estemos dotados de auténtica independencia. Para desarrollar la labor de investigación de los hechos delictivos. Se afronta desde el minuto uno de su nombramiento un diálogo con las asociaciones para ver que esa reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal sea decalada o que haya otro Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para poder desarrollar esa labor, para mí sería un punto de inflexión importantísimo. No sé si lo hará, no sé qué hará, pero es verdad que el comportamiento tiene que ser de una apariencia de imparcialidad desde el principio y lo veremos. Yo creo que hay muchos asuntos que podrá efectivamente el ciudadano percibir si hay un cambio de esa gestión dentro del Ministerio Fiscal.
Teodoro León Gross.
Sí, quería preguntarle, cuando hoy se recuerda en distintos medios que la fiscal, la nueva fiscal general, que todo indica que lo será, formaba parte de la CLAC de Álvaro García Ortiz en el juicio, desde cuyas filas, de esa CLAC que seguían los fiscales que aplaudieron, que ovacionaron a García Ortiz al llegar al juicio, y desde cuyas filas, por cierto, sobre todo cuando prestó testimonio el teniente coronel Balas, hubo descalificaciones, hubo algún insulto grueso contra quien prestaba en ese momento declaración. ¿Esto le parece que es meramente anecdótico, que quizás no merece que se le dé tanta importancia, o es un síntoma de que se están normalizando cosas que no deberían serlo?
Vamos, el comportamiento respecto a la Fiscalía General del Estado que se ha visto en las redes y tal, de aplauso justo el primer día del juicio, a mí no me parece una cuestión baladí ni una cuestión trivial, ¿eh? A mí me parece que eso no se puede hacer. Es decir, somos fiscales en la casa de todos los fiscales y es el primer día de juicio y yo creo que ese comportamiento, desde luego, no responde a lo que debemos someternos los fiscales. Y además supone una falta de respeto al tribunal que está en ese momento enjuiciando al fiscal general del Estado. Yo no estaba en Madrid ni sé exactamente cuál es la participación ni quiénes participaron, pero ya le digo que el hecho en sí a mí no me parece correcto, ni mucho menos.
Miquel Jiménez.
Muy buenos días, don Miguel.
Buenos días.
Y yo a pocas cosas le tengo más respeto que a la Guardia Civil, y entre ellas están ustedes, los fiscales. Les tengo mucho respeto. Pero denoto que a nivel de calle, con todo el asunto de García Ortiz, hay como una percepción general, insisto, a nivel de calle, no hablo a nivel jurídico y tal, de decir, bueno, esto, mientras lo siga poniendo el gobierno al fiscal general del Estado, no iremos bien. Porque lo que hay que hacer es cambiar el sistema, cosa que usted ha dicho en muchísimas ocasiones. ¿Qué sistema sería el óptimo, según su criterio, para poder nombrar un fiscal general del Estado al que no se pudiera vincular con ningún partido ni con ningún gobierno?
Mire, ya se hicieron algunas proposiciones de ley. Creo recordar que fue el Ciudadano el que lo propuso, al final no cuajó, pero era una propuesta de un fiscal general del Estado de consenso. Es decir, que tuviera que ser un jurista de reconocido prestigio, con lo que exige la Constitución, de 15 años de ejercicio, pero que lo propusiera el Gobierno, pero contara con el respaldo de 2/3, creo recordar que es la mayoría pedía. A mí me parece un sistema factible. ¿Qué es lo que ocurre? Ningún partido político va a tener esa mayoría parlamentaria y va a obligar a que tengan que llegar a un pacto, a un pacto importante. La Constitución se diseña en un tiempo, en el año 78, donde había altura de mira, se ponían las largas. Entonces, el Ministerio Fiscal, el constituyente, lo enclava dentro del Poder Judicial. Lo enclava dentro del Poder Judicial con autonomía funcional, pero señala que el candidato, o sea, el fiscal general del Estado, lo elige el Gobierno. Sin mayores cortapisas. ¿Por qué está pensando así? Porque está pensando que el Ejecutivo va a escoger a un jurista de reconocido prestigio incontestable. Y así durante muchos años. Pero el sistema no preveía, ni mucho menos, que llegáramos a una situación de tal cantidad de dependencia del Ejecutivo que el ciudadano perciba que el fiscal general del Estado es un apéndice del Ejecutivo. Entonces, como eso está pasando, a mí me gustaría recuperar esa independencia y esa autonomía, volver al espíritu de lo que quería la Constitución y que sea el Parlamento, lógicamente, el Congreso, el que escoja a un fiscal general del Estado que a lo mejor no le gusta a nadie, pero es una persona íntegra, una persona independiente y que va a desarrollar su labor como fiscal general del Estado con total independencia. Si eso ocurre así, empezaremos a que las instituciones funcionen adecuadamente conforme quiso el constituyente.
Una pregunta para terminar, señor Pallarés. Ustedes pedían 6 años de cárcel para Álvaro García Ortiz. Fueron la única asociación de fiscales que se personó en esa causa. La condena del Supremo finalmente ha sido de 2 años de inhabilitación y más de 7.000 euros de multa por revelación de secretos. ¿Qué le parece la sentencia, si a su juicio le parece que se queda corta? ¿Y qué le parece sobre todo la reacción política al fallo, con gente llamando a las movilizaciones y tildando de golpistas a los jueces del Supremo?
Mire, nosotros hemos eludido desde el principio la valoración de la sentencia a todos los medios de comunicación porque es que no teníamos la sentencia. Entonces, no podíamos ni mucho menos evaluar. Es más, incluso cuando la conozcamos, a lo mejor discrepamos de su razonamiento. Pero claro, yo no puedo discrepar de algo que todavía no conozco. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado aquí es que, como nosotros planteamos y por eso nos presionamos, el fiscal general del Estado no dimite. Al no dimitir, la apariencia de imparcialidad del fiscal que lleva este caso, en este caso lo asumió la teniente del Supremo, no goza de esa imparcialidad, no goza de esa apariencia de imparcialidad. Con lo cual, nosotros nos presionamos para tener una postura profesional, como fiscales independientes. ¿Qué es lo que hace el fiscal en cualquier procedimiento? Pues analizar las pruebas y ver qué calificación jurídica tiene. Nosotros funcionamos con el sistema acusatorio, es decir, que si no hay una acusación que mantenga una comisión de un hecho delictivo, el tribunal no puede condenar por eso. Entonces, con total honestidad, con total independencia, le hemos planteado al Tribunal Supremo pues una serie de elementos que consideramos que estaban probados y que podían ser constituidos de un delito de prevaricación, de un delito de infidelidad a la custodia del documento, etcétera, tal como lo ha planteado el abogado que nos ha representado. Tendremos que ver la sentencia. Y la sentencia se tendrá que pronunciar porque considera que no está acreditado su hecho. Entonces, oye, que igual nos convence perfectamente o seguimos pensando que podía haber sido ese delito. Pero bueno, dentro del respeto a la sentencia y hablando en términos jurídicos, no políticos, que es lo que vamos a hacer nosotros, hablar en términos exclusivamente jurídicos. Las otras manifestaciones que se han producido me parece que no proceden en un Estado de Derecho, sobre todo cuando provienen del Ejecutivo, que no conoce, no puede discrepar con una sentencia que no conoce. Cuando la conozca, pues podrá discrepar, por supuesto, todas las resoluciones son criticables y estamos sometidos a la crítica tanto los fiscales como los jueces.
Pasa que hablar sin conocer se ha convertido ya en un deporte político que llega hasta los más altos ministerios. Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, gracias y buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.